Bueno, mire, ayer tuvimos aquí en el estudio al señor gobernador del departamento de Córdoba y ahora nos acompaña aquí el señor alcalde de Montería, el doctor Carlos Ordosgoitia. Señor alcalde, muchas gracias por tener la gentileza de compartir unos minutos con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Jorge. Un placer de verdad tenerte en Montería, de poder saludar a todos los amigos en Barranquilla, en el Atlántico, que nos están escuchando en este momento, para contagiarlos no solo de una buena energía, sino de que vengan a nuestra ciudad, que vengan a
Sí.
nuestro departamento. Aquí tenemos de verdad cosas maravillosas que merece que los colombianos pues no solo la conozcan, sino que las disfruten.
Oiga, entre otras cosas, no venía a Montería hace mucho tiempo y la vi muy campeada, con mucha pujanza, mucho comercio, mucha actividad agropecuaria. En fin, desde todo punto de vista, uno siente que hay ganas de salir adelante, de progresar, pero tenemos toda la ciudad de la costa un hándicap. Y creo que usted ha trabajado mucho en ese tema también, pero se ha conseguido muy poco. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las tarifas de energía? Señor alcalde, decía un importante empresario en Barranquilla hace unos días, nos va a tocar mudar las empresas para el interior porque no vamos a ser competitivos frente a lo que está pasando con las tarifas en el interior del país.
Jorge, y es cierto, cuando llegamos a la ciudad, veíamos una ciudad primero que se había fortalecido algunos temas desde hace quizás unos 12, 15 años, pero que faltaba el componente social. Y el componente social lo hemos ido poco a poco saldando, deudas históricas en el campo, deudas históricas en los barrios del sur, deudas históricas en lo que es la margen izquierda del río Sinú, que le volvimos a dar la cara al río. Pero efectivamente la competitividad, la oportunidad, la empleabilidad y la felicidad de la gente hoy está siendo permeada por las altas tarifas. Cuando uno mira la costa Caribe, tenemos un poco más de 10 millones de habitantes, es el 20% de la población.
Sí.
Y de ese porcentaje, el 87% es estrato 1 y 2. Y quizás el estrato 1 y 2 más pobre del país. Porque cuando uno mira ese estrato 1 y 2 en el interior, tiene empleo formal, acceden a buenos salarios.
Sí.
Aquí la mayoría de ese porcentaje está en la
No,
informalidad.
y en el interior las tarifas son mucho más bajas.
Aparte de eso, pero Jorge, increíblemente, una familia vulnerable, estrato 1 y 2, está pagando más por el recibo de luz que por el mercado.
Sí, claro.
Y lógicamente eso
O
afecta.
algunos tienen que escoger, o pagan el recibo o compran la comida del mercado.
Efectivamente, efectivamente. Y aquí comienzan también otro deterioro social como es el gota a gota y una cantidad de situaciones que se le presentan a los ciudadanos. Y hemos sido unos luchadores, unos batalladores en contra de AIDE, Afinia, que son los que están operando la energía en nuestro territorio. Además, teniendo en cuenta que la inversión que hoy estamos volviendo a pagar, la pagamos ya Electricaribe hace más de 20 años
Sí.
y la estamos asumiendo y le hemos pedido eso al gobierno. Y lo otro que son las tarifas por pérdidas no
Ah,
técnicas,
sí.
que es del
Y
20,
el robo, el robo.
21%, que es el
O
robo.
sea, estamos pagando lo que se roban los otros.
Y en ese sentido, pues lógicamente la competitividad se afecta, más aún cuando estamos pagando hoy un kilovatio hora a 920 pesos. Mientras que el estrato 1 y 2 en el interior está pagando a 550, 610. Eso lógicamente es una clara
Pero,
descompensación.
alcalde, pero ¿para dónde va la solución? O sea, es que
La solución, la solución, claro.
todos sabemos lo que tenemos, pero ¿cuál es la solución a este problema?
La solución es que el gobierno incluya dentro del presupuesto nacional un recurso para saldar lo que tiene que ver con la inversión.
Ahora, ¿y el famoso fondo de estabilización de precios de la energía camina o no camina?
No, no está caminando porque no está siendo efectivo. Hoy vemos cuando Afinia, en el caso nuestro, no sé qué pasó con aire en Barranquilla, en el Atlántico, pero la disminución fue de 2.7%. Eso no alivia en absolutamente nada a las familias. Además que tú decías algo importante, ¿cómo atraemos inversión? ¿Cómo atraemos la empresa? ¿Cómo atraemos la transformación en la industria? De las mejores tierras en el país, quizás están en la costa Caribe, quizás están en Córdoba y en Montería, en el Valle del Sinú, pero ¿cómo logramos que eso se traduzca en beneficio también en oportunidad y empleo,
Sí.
con una buena tarifa, con una buena energía, con una energía sólida? Hay que reconocer algo, en el caso de Córdoba y en el caso de Montería, sí que ha mejorado el servicio de energía,
Ah,
pero ¿a qué
mira, qué
costo?
bueno.
¿A qué costo? A mí me preguntaban hace un par de semanas en una emisora nacional, me decían, pero entonces fue peor el remedio que la enfermedad. Y no, hoy tuviéramos Electricaribe con el peor servicio quizás en Latinoamérica,
Sí.
pero también con las tarifas altas, porque era insostenible. Aquí tenemos que luchar es porque el gobierno nos ayude a que en el presupuesto logremos saldar de manera inmediata eso que está afectando hoy lo que fue la inversión que ya los usuarios de la Costa Caribe lo pagamos con el Tricaribe.
Sí.
Y tenemos que empezar a normalizar los barrios para que quizás esa tarifa de pérdidas no técnicas empiece a ser ya regresiva, a que empiece a cada día a ser menor. En eso estamos aliviando de manera inmediata un 30% de la tarifa, que eso sí se empieza a sentir en los bolsillos de los ciudadanos.
2,5% es una burla. Óigame, alcalde, hablemos de otros temas. ¿Cómo va el plan piloto de seguridad alimentaria Hambre Cero, que ha sido una política de su gobierno?
Es importante decir que se lo presentamos en los diálogos vinculantes al director de Planeación Nacional y también de manera importante al consejero para la región, al doctor Velasco. Cero hambre significa finalmente es no solo multiplicar el ingreso de los campesinos, sino también multiplicar hoy lo que es nuestra despensa agrícola en Montería. Y está basada en 25.000 familias campesinas, 30.000 hectáreas de tierra. Y lo mejor, es sostenible a largo plazo, porque es pasar de quizás cultivos transitorios a cultivos perennes o de largo aliento que permitan multiplicar. Hoy, por ejemplo, un campesino en una hectárea de tierra año está produciendo menos de 600.000 pesos. En un año, por hectárea. Y con este modelo que estamos planteando, con comercialización y transformación y apoyo del gobierno, estamos pasando a 10 millones. O sea que aquí multiplicamos el ingreso de los campesinos. Y en una pequeña parcela, una parcelación de aproximadamente 4, 5, 6 hectáreas, interviniendo solamente la mitad, para que el resto siga siendo lo que llamamos...
¿Y eso tiene acompañamiento técnico de parte de las autoridades?
Ese es un proyecto de esas 25.000 familias, no superior a unos 350 mil millones. De verdad que es supremamente económico para el gobierno y tiene que ver con acompañamiento y con sostenibilidad también a 2 años. Eso quiere decir que multiplicamos de manera inmediata, Jorge, lo que es la producción, pero el beneficio donde sacamos de la pobreza a 25.000 familias campesinas.
Muy bien. Oiga, ¿qué significa Montería Toda Máquina?
Montería Toda Máquina es la esencia de nuestro gobierno, que además desde el primer día, el 4 de enero de 2020, comenzamos conversando a través de los encuentros con la gente. Yo recuerdo que nuestro lema y nuestro logo en campaña, Jorge, era ahora la gente. Correspondía ahora a la gente gobernar, hacer esa interlocución mucho más directa y mucho más cercana. Y comenzamos escuchando a los ciudadanos. Y nuestro plan de gobierno y lo que es el eje central de nuestro plan de desarrollo se construyó en los barrios. Y Montería Toda Máquina es el reflejo y el resultado de ese trabajo, de mirar por dónde era la vía, por dónde era el llevar el cemento con corazón, por dónde hacer la inversión, por dónde hacer temas tan importantes como la Universidad del Sur, una segunda vía olímpica, un segundo Sena después de tantos años, todo el marco de lo que es una política de inversión social a través de la escucha y de, lógicamente, la interlocución con los ediles, con los concejales, con la Junta de Atención Comunal, con la madre cabeza de hogar, con el vendedor informal, con el que está en la moto. Estamos convirtiendo una Montería grande a través de Montería Toda Máquina. Un poco más de hoy, quizás 75, 80 frentes de obra y muchos más que van a comenzar a abrirse en estos días.
Sí.
Vías, por ejemplo, cuando seguramente tocaremos temas rurales, pero en los últimos 4 años, la inversión rural en pavimento o vías, digamos que de largo aliento, fueron 1.6 kilómetros. Y estamos haciendo hoy en nuestro gobierno, en nuestros 4 años, 35 veces más. Ah, estamos haciendo 41 kilómetros. Entonces, entendiendo el territorio. Yo le digo a los amigos que a veces quizás no saben dónde uno está parado.
Sí.
Y cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Barranquilla, la población rural, Jorge, es del 0.03.
Sí, aquí. Ustedes sí tienen ruralidad.
Y cuando te digo la de Sincelejo, por ejemplo, que tú también la reflejas como algo natural de la ruralidad, es el 12%. Y Bucaramanga el 6%. Bueno, Montería el 22% nuestra población rural. Y eso tiene que ver con que hay que llevar inversión al campo. Y cuando históricamente en los últimos 20 años la inversión ha sido quizás del 5, el 7% anual, en nuestro gobierno ha sido el 40%, entendiendo la dificultad del campo y cerrando brechas. Ahora, de manera inmediata, voy a un corregimiento que nos están esperando en San Anterito para mirar el tema de vías, que lógicamente con el invierno
hay
dificultades. Y por eso, en su momento, definimos comprar un banco maquinaria propio. Hay que comprar de pronto un par más.
Sí.
Ese banco maquinaria, lógicamente, bien dotado para en tiempo real lograr hacer lo que quizás en política pública no es tan recomendable, hacerlo urgente.
Sí.
Siempre es mejor hacerlo importante,
claro.
Pero cuando llega el invierno, un invierno inclemente como el que estamos viviendo, pues muchas vías colapsan y ese banco maquinaria nos sirve para llegar rápido antes de comenzar un proceso contractual, llevar de una vez ese banco maquinaria al sitio. Entonces, eso también tiene reflejo de lo que es una montería toda máquina.
Óigame, alcalde, con este dólar rozando los 5,000 pesos, la gente va a pensar dos veces en salir del país. Y hay que fomentar ese turismo nacional, porque Colombia es un país maravilloso. Nosotros habitualmente estamos viajando por Colombia. Hace poquito estuvimos en el Casanare, quedamos enamorados de Yopal, de todas esas poblaciones, el eje cafetero, la Amazonía, en fin, todos esos rincones de Colombia que son maravillosos. Y vemos aquí en Córdoba y en Montería particularmente una infraestructura hotelera fantástica. Por ejemplo, este hotel donde estamos hoy, que es una maravilla, un hotel GHL, valga la publicidad. Pero también tenemos desde Montería playas muy cercanas, una hora y media tal vez. Tenemos centros comerciales, 5 grandes centros comerciales en Montería. ¿Cómo hacer para que más gente le apueste al turismo nacional y específicamente a Montería?
Yo he sentido los últimos años y quizás los últimos quizás 20 meses un amor del colombiano por venir a Montería. Uh-huh. Cuando le decimos, oiga, este congreso es en Montería, la gente dice, voy.
Chévere.
Tenemos reuniones acá, aquí hicimos varias reuniones con el gobierno anterior de Asocapitales. Todos de verdad venían con mucho agrado, disfrutaban, no solo por el valor que tenemos hoy turístico, sino también por el valor de lo que es ese talento humano, de la atención, del cariño, de ese amor. De verdad que hacemos sentir en casa a cualquier visitante. Yo creo que cuando la gente se va de Montería, dice, yo quiero volver a la ciudad. No solo porque hay una oferta gigante en gastronomía, tenemos muy buenos hoteles, tenemos muy buenas habitaciones para todos los bolsillos, para todos los gustos, sí, sí, y en diferentes sitios de la ciudad, sino que tenemos un río hermoso que le estamos dando la cara nuevamente, lo estamos integrando.
Eso le iba a preguntar, me dicen que hay una nueva etapa de la ronda. Yo estuve en Montería hace mucho tiempo, me dicen, no, ahora tienes que ir a conocer cómo ha avanzado el desarrollo de la ronda.
La ronda tenemos, la ronda quizás céntrica, que es la con la que se comenzó primero hace quizás 20 años, sí. Que lo conmemoraremos antes de que finalice este año, con el alcalde Luis Jiménez Espitia en ese momento, que tuvo la visión de devolverle nuevamente la tranquilidad en el centro. Hay una zona en el norte y estamos edificando la de la margen izquierda, o sea, frente a la del centro que tú conoces.
Eso
ya.
¿Eso no genera algún tipo de polémica? Siempre han hablado de la margen izquierda, ¿la hacen, no la hacen? ¿Qué ha pasado?
No, esa tiene inversiones millonarias. Uh-huh. Hoy tenemos en la margen izquierda Villa Olímpica, tenemos estación de policía en construcción, tenemos un segundo Sena y ya estamos terminando. Estamos ya en un, no quiero decir exactamente el porcentaje, pero superior al 70% de avance de obra de lo que es la ronda del Sino en la margen izquierda. Y esto, Jorge, nos va a permitir tener muchas más opciones para los visitantes, para que no solo en un día recorra la ciudad, sino que se demoren 2, 3, 4 días conociendo nuestro campo, conociendo la gastronomía, conociendo lógicamente los sitios turísticos, el centro, todo lo que tenemos para ofrecerle a los visitantes.
¿A cuánto está de aquí Coveñas, Tolú, que son las zonas ya más turísticas de toda esta zona de Córdoba, Sucre?
Tenemos, bueno, 125 kilómetros de Golfo de Morrosquillo, cordobés, uh-huh, que están aquí a 40 minutos.
Cuando tenemos una y vía, tenemos una doble. Ayer estuve en Lorica y hay una doble calzada que está interrumpida, falta un tramo. ¿Eso cómo va para que quede todo en doble calzada?
No, yo creo que falta muy poco. Es una inversión del gobierno nacional. Pero ¿qué es lo importante? Que hacia el Golfo Morrosquillo, por Moñitos, estamos a 45 minutos. Uh-huh. Y para ir al Golfo Morrosquillo sucreño, a lo que es Coveña, a lo que es Tolú, estamos a 1 hora y cuarto. Estamos muy cerca del mar. Además, tenemos también dentro de poco la sorpresa para el país de una vía completamente nueva a lo que es la Ciénega de Maracayo, uh-huh, conocida como Ciénega de Betancí, que es un poco lo que nos va también a ayudar a traer turismo para diferentes tipos de deporte. Que espero, Jorge, cuando tengamos todo listo, que nos acompañe para que los amigos en Barranquilla, en el Atlántico, vengan a conocer esa belleza.
Bueno, entre otras cosas, todo eso de la ronda del Sinú y después un viaje a Guayaquil que hicimos con el alcalde Alejandro Char fue lo que motivó a Barranquilla a tener ese gran malecón que hoy por fin le da la cara al río, después de tener un río encerrado detrás de unas compañías que no ni siquiera le dejaban a la gente la posibilidad de ir a disfrutar las bellezas que tenemos hoy.
Claro que sí, es que Montería empezó a dar el ejemplo en ese sentido, y yo creo que ahí hago un paréntesis de lo que se debe hacer quizás para lograr saldar deudas, que Barranquilla también lo ha hecho muy bien, y quiero felicitar a todos los amigos en Barranquilla, a todos los que han dirigido la ciudad los últimos años, porque saldaron deudas también históricas en los barrios populares, sí, y empezaron a solidificar una Barranquilla quizás mucho más unificada, mucho más uniforme, con dificultades, pero uniforme.
Sí.
Y el malecón tiene alrededor de 4 o 5 años,
sí,
que también es quizás un hijo de lo que es la ronda del Sinú en Montería.
Seguro.
Porque aquí vino en su momento el alcalde Char, en su primera administración, y empezó a ver la visión de lo que era devolverle y el valor de lo que era devolverle la cara al río.
Sí.
Y cuando uno veía Barranquilla, que estaba esa ocupación hotelera de lunes a jueves totalmente llena, pero casi quizás al 20% el fin de semana, hoy vemos que de lunes a domingo hay una muy buena ocupación y se debe a esa visión. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy también en Montería? No solo esa visión de turismo y de atraer, lógicamente, inversión a través del turismo, sino también saldar esas deudas que no se saldaron desde hace 20 años en los barrios populares. Y decirte que quizás nuestro aeropuerto, el aeropuerto de Los Garzones de Montería, comparado con lo que nos tenemos que comparar que con el 2019, no hay otro año de comparación, tenemos un 59% más de pasajeros por nuestra terminal aérea.
Que ahí se mide la cosa, ¿no?
Una apuesta gigante, porque lo que estamos haciendo es de verdad transformador. Cuando tenemos la Semana Santa, que es la Semana Santa donde la gente viene a disfrutar del dulce, los últimos años, dime cuánto fue las ventas del festival. 50 millones, 60. La de este año fue de 530
Qué
millones.
Qué maravilla, ¿eh? Mire este.
Ese porcentaje de gente que era de tránsito, que llegaba nada más al terminal aéreo y arrancaba para el Golfo Morrojillo, hoy se está quedando en nuestra ciudad.
No, y tienen cómo hacerlo.
Por esa oferta hotelera, sí, por esa oferta gastronómica, por esa oferta comercial. Pero lo más importante, nuestra gente está mucho mejor.
Bueno, aquí me escribe el colega Humberto Mendieta, me dice: Jorge, el monumento al porro en la ronda del Sinú lo hizo Roy Pérez, artista que vive en Barranquilla hace 45 años. Es un bello monumento de músicos como si estuvieran en el aire. Homenaje también a María Varilla. Gracias, Humberto. Bueno, señor alcalde, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Felicito a Montería por todo lo que está logrando. Siempre en todas nuestras ciudades hay muchas, pero muchas cosas por hacer. Pero hay que ir avanzando y hay que hacer el esfuerzo grande por darle una mejor calidad de vida a nuestra gente linda, como le decimos nosotros aquí en Emisor Atlántico. Muchas gracias, señor alcalde.
No, gracias, Jorge, por estar aquí en Montería, por transmitir desde nuestro territorio. Para mí es de un valor fundamental de que en Barranquilla, que en Atlántico nos estén escuchando, que tengan como opción venir a Montería, que conozcan nuestra tierra, nuestra gente, nuestra gastronomía. Decir que hace poco salimos de un gran festival gastronómico, uh-huh, que fue muy importante, que lo hemos denominado Montería Me Sabe.
Ajá.
Y mejora la economía de los barrios, la microeconomía como la llamamos nosotros, pero que también aumenta lo que es la identidad, lo que es la cultura. Y también terminamos una muy buena edición, la séptima, de Río de Libros, una feria de lectura con invitados importantes, una ganadora del Pulitzer, escritores, autores, autoras importantísimas, donde también a través de lo que es la esencia del ser humano nos invitan a que la literatura es fundamental para la vida de las personas.
Seguro.
Así que aquí estamos construyendo una hoja de ruta importante para tener una Montería grande, que le funcione a todos, a los que tienen quizás menores ingresos, a los que tienen mayores, que sea un puerto de atracción también para las empresas, para la transformación. Y que lógicamente ese primer punto que tocamos, que Dios permita con el gobierno lo logremos solucionar, porque no está en manos nuestras, de los alcaldes, sí, poder dar solución directa a lo que es el tema energético, pero estamos haciendo toda la fuerza, estamos haciendo toda la presión y todo el control político para que lógicamente nuestros 10 millones de habitantes del país que están en la costa Caribe tengan una tarifa mucho más equitativa. Así que gracias nuevamente a la emisora del Atlántico, a todos los amigos de Barranquilla que nos están escuchando, también de todas las rincones del Atlántico, también un saludo muy especial desde Montería. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias.
Alcalde, muchas gracias. Bueno, mire, y yo despido acá. Va a seguir nuestro compañero Harold Llanes y Alexander Medina con la información desde Estudios Centrales en la calle 72. Ahora vamos a salir a recorrer Montería, vamos a dar a conocer lo que se está haciendo, vamos a conocer ese nuevo tramo de la Ronda del Sinú, escenarios deportivos, colegios, para que la gente a través de el video también, que es el programa que tenemos en Telecaribe Sucesos, pueda ver lo que se está haciendo y cómo ha venido dándose la transformación de esta hermosa ciudad que nos ha acogido con los brazos abiertos. Compañeros, siguen ustedes en estudio, ya son las 7 de la mañana, 56 minutos.